Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel moviliza a 10.000 reservistas. Tres importantes comandantes de Hamas caen asesinados tras un ataque aéreo israelí. El ejército israelí seguirá golpeando a los líderes de Hamas en cualquier momento y lugar, declara el ministro de Defensa Moshe Yaalon. Hamas reconoce la autoría del secuestro y asesinato de los tres adolescentes israelíes. Estas son las noticias de corte más político y, como saben, con Raquel, que también nos acompaña en la primera parte, pues nos traerá la agenda cultural, ¿verdad, Raquel?
Hola, Jordi, por supuesto.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues vamos a situarnos en el extranjero. No tenemos ninguna noticia que nos afecte directamente, que nos concierna directamente, pero son tres noticias muy interesantes que nos hablan de cultura, de cine, de klezmer y de atentados contra la cultura, precisamente, que se están llevando a cabo en Irak.
Bueno, pues hablamos ahora de Israel, porque como decíamos al principio, el gabinete israelí ha aprobado la orden de llamamiento de 10.000 soldados reservistas para reemplazar a los que están cumpliendo con su deber ahora, mientras sigue el disparo de misiles al sudeste de Israel. Un total de 86.000 reservistas han sido movilizados desde el comienzo del conflicto. Muchos de estos han sustituido a las fuerzas terrestres en Cisjordania, que fueron enviadas a la frontera de Gaza. Algunas unidades de la reserva también han tomado posiciones alrededor del enclave.
Algunas cifras al cierre de la redacción de este informativo. La Fuerza Aérea de Israel ha bombardeado 40 objetivos terroristas desde la medianoche del jueves. La mitad de estos fueron alcanzados después de ser detectados en tiempo real mediante una serie de sensores electrónicos y de recopilación de información. El sistema de defensa Cúpula de Hierro interceptó hasta el momento 9 cohetes en dirección a las zonas urbanizadas y 48 cayeron en territorio israelí. Entre ellos, uno hirió a un hombre y causó daños en edificios de Escol.
Y seguimos. El ala armada de Hamas anunció que tres de sus más importantes comandantes habían sido asesinados en un ataque aéreo de Israel a la madrugada en el sudeste de la Franja de Gaza. Las brigadas Ezzedin al-Qassam identificaron en una declaración a los líderes Mohamed Abu Salama, Raed al-Attar y Mohamed Barum como las víctimas. Se cree que los dos primeros participaron en el ataque coordinado este mes en el que el oficial Hadar Golin fue asesinado y su cuerpo capturado. El portavoz de los servicios de emergencia, Ashraf al-Qudra, aseguró que 8 personas más murieron en el ataque. Los testigos contaron que una casa familiar de 4 pisos había sido completamente destruida en una serie de ataques aéreos. Estos fueron llevados a cabo gracias a información de inteligencia provista por la Agencia de Seguridad de Israel, que llevó a la identificación de 2 figuras centrales de Hamas.
Vamos a hablarles brevemente de estos terroristas que, bueno, que ya no podrán dirigir ningún atentado ni ninguna acción más. Samala, de 40 años, era el comandante más importante del grupo terrorista en el sudeste de Gaza, clasificado por las fuerzas de seguridad como la cabeza del Comando Sudeste. Este era responsable de las áreas de Rafia y Khan Yunis y amigo cercano del líder Mohamed Deif, del que les hablábamos ayer, quien fue atacado en un golpe aéreo israelí, pero que se cree que ha sobrevivido. Juntos han estado involucrados en docenas de ataques terroristas mortales desde los años 90.
Y hablamos de otro, al-Attar, también de 40 años, era el comandante de la brigada del Comando Sudeste de Hamas en Gaza y una de las figuras más importantes de su ala militar. Era uno de los arquitectos de los túneles terroristas del grupo y jugaba un papel importante en coordinar las construcciones de estos en distintas partes del enclave. También se cree que participó, junto con Shamala, en el ataque coordinado este mes en el que el oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, Hadad Golin, como les decíamos antes, fue asesinado y su cuerpo capturado.
El tercer terrorista, Barum, tenía un cargo menor como comandante de las tropas. No era precisamente el blanco que buscaban los israelíes, pero fue asesinado mientras se encontraba con Attar y Abu Samala. No abandonamos el tema en esta tercera noticia de nuestro informativo.
Y hablamos de declaraciones del ministro de Defensa, Moshe Yaalon, quien elogió el asesinato de estos importantes comandantes de Hamas y dijo que había sido un gran logro operacional y de inteligencia. Por su parte, Netanyahu expresó: la operación continuará hasta que se restaure la calma por un periodo de tiempo prolongado y se propine un golpe significativo a la infraestructura terrorista. Moshe Yalon añadió que los comandantes de Hamas asesinados por el ejército israelí eran responsables de serios ataques terroristas contra ciudadanos israelíes y soldados de la Fuerza de Defensa de Israel, incluyendo el secuestro de Gilad Shalit, según informó el Jerusalem Post. Además, prometió seguir persiguiendo y golpeando a los líderes de Hamas en cualquier momento y lugar. Yalon advirtió a los ciudadanos israelíes a que se preparen para una larga batalla que requerirá paciencia, perseverancia y fuerza. Dijo que el objetivo de Israel era devolver la calma a sus ciudadanos, particularmente los residentes del sur, y que no pondría en peligro el cumplimiento de este objetivo.
Netanyahu ha querido, en su nombre y en el de todo el país, agradecer a los servicios de inteligencia del Estado y especialmente al jefe de la Shin Bet, Yoram Cohen, su eficacia en la operación en la que murieron estos tres terroristas líderes de Hamas. La Agencia de Seguridad y las Fuerzas de Defensa de Israel trabajan codo a codo durante la operación Margen Protector, como lo hacen todo el año, y este es un elemento muy importante en la seguridad israelí, ha declarado el primer ministro. Y ahora les hablamos de algo que siempre sospechamos y que finalmente se confirma. Un importante dirigente de Hamas ha reivindicado el secuestro y posterior asesinato de los tres adolescentes israelíes.
Así es, Raquel, ha sido Salah al-Aruri quien ha reivindicado por primera vez el asesinato de estos adolescentes a manos del brazo armado de su organización terrorista a mediados de junio, tal como Israel ya señaló desde el principio. Al-Aruri elogió la heroica acción de las brigadas Qassam, que secuestró a tres colonos en Hebrón. Son palabras textuales de este líder palestino. Y lo hizo, estas declaraciones las hizo durante una conferencia de clérigos islámicos en Turquía. El presunto autor intelectual, Husam Kawasme, fue detenido el 11 de julio, pero los ejecutores Amar Abu Aisa y Marwan Kawasme continúan prófugos.
El lunes, efectivos de la patrulla fronteriza demolieron las casas de los dos primeros y clausuraron la del tercero, como les contamos en una pasada edición de este informativo, Jordi.
Que se centra ahora, Raquel, en la cultura.
Empezamos hablando de libricidio. Jordi, no sé si conoces,
no lo había oído nunca,
pero
eso.
Bueno, es fácil de adivinar de qué se trata, ¿no? Les damos la definición exacta. El libricidio, explica la historiadora Rebecca Nook en su obra sobre esta práctica en el siglo XX, es una política planificada y sistemática de quema de libros por parte de una autoridad. No es el resultado desafortunado de un accidente de guerra o de la barbarie circunstancial de un grupo de combatientes, sino un operativo ideológico destinado a eliminar toda expresión intelectual que sea diferente a lo que se busca imponer. Por ejemplo, esta autora nos recuerda los libricidios en la Alemania nazi, la Unión Soviética, la Revolución Cultural con Mao o lo que sucedió en Camboya, por ejemplo. Y en este caso nosotros queremos hablarles del que se está produciendo en Irak. Las fuerzas militares del autoproclamado Estado Islámico ingresan en las ciudades, por ejemplo, ingresaron en la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, y provocan la expulsión de los cristianos allí residentes y también comienzan con la destrucción sistemática del patrimonio religioso, arquitectónico y cultural de las iglesias. Esta política deliberada de quema de templos y libros también la están ejecutando contra bibliotecas públicas y privadas con miles de textos sobre filosofía y jurisprudencia islámica, historia y literatura árabe, ciencias y tecnología, arguyendo que su contenido es ateo e inmoral.
Mucho mejor para ellos. Cuanto menos libros y menos inteligente sea la gente y menos cultura tengan, mejor para este grupo. Está claro que el objetivo es muy sencillo: empobrecer las mentes de todos para quedarse ellos con el dominio de todo el mundo.
Por supuesto, Jordi.
Un plan diabólico y horrible donde los haya, Raquel, la verdad. Me recuerda a otros, como aquellos que llevaron a cabo los talibanes en Afganistán contra los budas. Pues recordemos que el budismo también llegó a esa zona y, bueno, dejó unas esculturas preciosas que ya no están.
Que ya no están y que no podemos disfrutar
ni nadie.
Pero bueno, al menos se está denunciando este libricidio en Irak. No sé si se podrá ir más allá de la denuncia. Parece complicado.
La cuestión, Raquel, es que si ves lo que hacen con las personas, pues sea claro, si no tienen ningún respeto con los seres humanos, ¿cómo lo van a tener con los libros? Pues, parece impensable, ¿no?
Impensable.
Claro.
Jordi, bueno, la segunda noticia es un poco más esperanzadora,
bueno,
porque un juez australiano ha bloqueado una protesta contra un festival de cine israelí en Sídney. Existía una protesta pro-palestina preparada para la noche de apertura del Festival de Cine de Israel en Sídney, que no seguirá adelante, según ha dictaminado este juez. Los manifestantes no conformes respondieron que ellos no pueden ser silenciados. El juez, miembro de la Corte Suprema, Peter Hayden, falló este miércoles pasado a favor de la policía, que había recurrido a los tribunales para bloquear la protesta prevista en la noche del jueves, ya que podría interrumpir el tráfico del centro de la ciudad durante una hora y pico. El tiempo propuesto y la ubicación de esta protesta causarán una interrupción significativa, grandes problemas de tráfico y riesgos de seguridad para los manifestantes y los miembros del público, dijo la policía en un comunicado. Los partidarios del Grupo de Acción Palestina, que había organizado la protesta, bueno, pues hablaron de retroceso de las libertades civiles y todas estas cosas que dicen. Y por su parte, Albert Dadon, el fundador de la Asociación de Intercambio Cultural entre Israel y Australia, que organiza el festival, rechazó las alegaciones de este grupo pro-palestino y dijo: no los escuchamos denunciando los crímenes de lesa humanidad que comete Hamas contra su propia población. Y agregó: las acciones de este grupo son coherentes con el objetivo de Hamas de deslegitimar y demonizar al Estado de Israel. Nuestro festival de cine es la promoción de los cineastas, los judíos israelíes y árabes que viven en Israel. Nuestro objetivo es promover la paz. El festival, que este año celebra su undécima edición, tiene entre sus patrocinadores a la Embajada de Israel en Canberra y también se proyectará en Melbourne, Brisbane, Canberra, Adelaida, Perth y Byron Bay. Protestas similares, por supuesto, se han planificado en algunas de estas ciudades. El juez se ha acogido a los argumentos de la policía en plan disturbios públicos e interrupción del tráfico, pero esperemos que en el espíritu de su sentencia esté también proteger la cultura y rechazar los boicots. Jordi.
Pues sí, Raquel, y digámoslo una vez más, estos grupos no son pro-palestinos, son anti-israelíes y es muy diferente. No tienes por qué ser pro-palestino y ser anti-israelí. Puedes ser pro-palestino y pro-israelí a la vez.
Por supuesto. Ahora te voy a dar una noticia que quizá te sorprenda.
Ah, sí, a ver.
Primer Festival Internacional Klezmer en Jerusalén.
En Jerusalén, sí. Ahí sí me sorprende.
¿Te sorprende?
Por eso me sorprende, Raquel.
Bueno.
Porque el Klezmer en Israel no es muy conocido ni muy... Bueno, conocido sí, supongo, pero no...
No muy
no
popular.
Tiene mucha eso, no es muy popular, esa es la palabra.
Nuestra colaboradora Linda Jiménez, que nos ha ayudado a traer, a escoger las noticias culturales de hoy, tiene una teoría, Jordi.
¿Cuál? ¿De por qué el Klezmer no es popular en Israel?
Claro.
¿Por qué?
Porque procede, tiene mucho que ver con la cultura yiddish, que
ajá,
bueno, que Linda entiende que ha sido un poco maltratada en Israel frente a la cultura que tiene que ver con el hebreo, más bien.
Ah,
es que
bueno.
Linda querría que el idioma oficial de Israel fuera el yiddish. Pero bueno, el caso es que se celebra este primer festival Klezmer en Jerusalén entre el 26 y el 31 de agosto y mira qué grandes nombres
sí.
La música judía, de la música israelí, van a estar presentes. Por ejemplo, Giora Feidman.
Hombre, ese no podía faltar.
Yoram Gaon.
Claro.
Y Shlomi Shaban.
Uh-huh.
Que mostrarán juntos que la música judía puede estar también arraigada a la música contemporánea. El show será donde en el que participen estos tres grandes de la música, será el 26 de este mes de agosto, en el Centro Davison. También el festival contará con artistas como el bandoneón Raúl Jaurena, que vuelve a visitar Israel, Hanan Barsela, un clarinetista de reconocida fama internacional, el virtuoso del acordeón Ernil Eivander, de Moldavia, y la clarinetista Caroline Herzit, de Estados Unidos, llega desde Ohio. Así que, bueno, este evento se funda con un concepto innovador diseñado para remover la incorrecta percepción que se tiene del Klezmer en la diáspora, y ello a través de una fusión que mezclará a los jóvenes artistas con los veteranos. Y lo nuevo se fusionará con la realización de obras del Klezmer antiguo y tradicional. Así bueno, que pues bienvenido a este primer Festival Internacional Klezmer en Jerusalén.
Bueno, tengo algunos nombres para el año que viene.
Eso.
Para que les inviten el año que viene, ¿eh? Algunos muy buenos. Así que nada, Raquel, pues muchas gracias. Terminamos aquí por hoy.
Shabbat shalom,
respira,
Jordi.
Raquel. Sí. Ya puedes respirar. Que no es poco. Sí, Shabbat shalom, porque aquí termina la semana. Ha sido tan agotadora la semana, queridos oyentes, que realmente ni me he dado cuenta de que hoy ya terminamos. Bueno. Pero bueno, durante el fin de semana también van a tener actualidad, también va a haber información, más comentario.
Una entrevista muy interesante con el profesor Joan Beculla,
por
ejemplo.
Es sinónimo de calidad, su manera de hablar, y además es una persona que sabe muchísimo, sabe tanto que uno siempre tiene que aprender de él. Y eso, por ejemplo, pero luego, bueno, hay
música,
de todo. Y el lunes volvemos con noticias diferentes, ya lo saben, para empezar con una sonrisa la semana, y a partir del martes ya volverán a tener la actualidad de lo que sucede en Oriente Próximo y en todo el mundo aquí en Radio Sefarad. Hasta entonces, Raquel.
Hasta entonces, Jordi, gracias.